Nos vamos, Marcela, al Congreso de la República. Se desbarata la coalición, se incumplen los acuerdos y el Congreso pues le ha dado un no al gobierno en dos posiciones muy importantes. La presidencia del Congreso de la República la pierde el ministro del Interior y, como si fuera poco, la presidencia de la Comisión Primera del Senado.
Y súmele otras dos, la presidencia de la Comisión Quinta de la Cámara y la Comisión de Acusación de la Cámara, donde también fue elegido un congresista que no era el candidato del gobierno.
Y, Marcela, da la impresión de que el ministro, que es un hombre muy apreciado en el Congreso, que lo conoce muy bien, que en lo personal pues tiene muy buenas maneras, en este momento se quedó solo. Es decir, es que nadie quiere que el ministro siga.
Perdió completamente el manejo político, incluso en la bancada del Pacto Histórico, donde hay también varios cuestionamientos, pero vaya.
Un hombre con semejante experiencia, ¿no?
Y además
que no es nuevo.
Sí, 20 años en el Congreso, muy conciliador, y ayer la derrota de la Comisión Primera es muy sensible porque él hizo parte muchos años de la Comisión Primera del Senado, pero vamos justamente al Capitolio Nacional para analizar lo que está pasando en la coalición de gobierno o en lo que queda de la coalición de gobierno. Nos atiende el representante Gabriel Becerra del Pacto Histórico. Representante, buenos días.
Buenos días, Marcela.
También saludo al representante Hernán Cadavid del Centro Democrático. Representante Cadavid, buenos días para usted.
Bueno, Marcela, gracias y saludos a todos quienes nos escuchan hasta ahora.
Empiezo con el representante Becerra, que hace parte de la coalición de gobierno. Representante, aquí hemos hablado de esas derrotas. El ministro Luis Fernando Velasco lleva 3 meses en el cargo, pero usted, como parte de la coalición que está apoyando el proyecto político del presidente Gustavo Petro, ¿considera que el presidente debería evaluar si permanece o no el ministro en su cargo, pues porque está perdiendo el control de la situación en el Congreso?
Bueno, lo primero que tengo que decir, Marcela, es que yo fui parte de los compromisarios que por el Pacto Histórico construimos los acuerdos, como es tradición, al inicio de los periodos para las dignidades de todas las comisiones. Creo que no es cierto que la Comisión de Acusaciones, la elección del doctor Mansur haya sido contrario a los acuerdos que se previeron desde un inicio. Es más, fue elegido por consenso. Yo creo que esa noticia no responde rigurosamente a la verdad. Allí estaba previsto que el Partido Conservador tuviera la presidencia de la Comisión de Acusaciones en el segundo periodo. El pacto lo respetó y el pacto lo cumplió. En un país donde se celebra la triquiñuela, la trampa, hay una picaresca que incluso termina estimulando eso, en política es sumamente grave. Nosotros lo que queremos decirle a los colombianos es que el pacto cumple la palabra.
Sí, pero representante, eso está claro, el incumplimiento de los acuerdos está claro, pero la pregunta puntual es sobre el papel del ministro de la política, que era quien tenía que ver justamente el cumplimiento de los acuerdos.
Para allá iba. Entonces, yo creo que no hay ninguna duda que el gobierno ha tenido una derrota, sobre todo en Senado. Yo quiero decir también que en Cámara hemos cumplido todos los acuerdos, el único cambio que hubo fue en la Comisión Quinta. Las derrotas se han tenido en Senado y creo que sin lugar a dudas tienen que ver con una capacidad que desde el gobierno no ha existido para hacer cumplir los acuerdos. Más allá del ministro, que es una decisión del fuero del presidente y que tiene como balance los resultados que ya tenemos y por lo tanto deben ser considerados para saber si sigue o no, lo cierto es que el gobierno necesita una coalición y que el gobierno está dispuesto a construir esa coalición. Y está dispuesto a construirla sobre la base de unas reglas mínimas. Las reglas mínimas es discutir y construir las reformas como una deuda que tiene la sociedad y que tiene el gobierno con los ciudadanos. Si los partidos quieren cumplir los acuerdos sobre la base de esa premisa, bienvenidos. Si quieren romper los acuerdos porque no se ha cedido a chantajes, pues tendrán que responderle a la ciudadanía, decirle que no están con las reformas, no tanto porque quieran defender posturas de defensa de las reformas en sus contenidos, sino porque están acostumbrados a la lógica tradicional del chantaje. Y creo que la ciudadanía sabrá juzgar a esos congresistas, a esos representantes que incluso a finales del periodo anterior, aunque reciben ese gran salario que recibimos los congresistas, se salían de las sesiones para sabotear los acuerdos. Creo que ahí hay una responsabilidad que no se define solamente en el Congreso, sino que la ciudadanía debe saber y debe castigar. Aquí hay unos partidos que están saboteando las reformas con chantaje.
Sí. Representante Cadavid, los acuerdos no se hacen con el gobierno nacional, sino con las otras fuerzas políticas, y hay una tradición histórica en el Congreso de la República de respetar esos acuerdos. ¿Usted no cree que el hecho de no respetarlos, como sucedió en la Comisión Primera del Senado de la República, rompe con el equilibrio y la tradición del Congreso?
Lucas, mire, permítame decir esto, esto va mucho más allá que el incumplimiento o cumplimiento de unos acuerdos sobre metas directivas en un cambio de legislatura. Aquí lo que hay de fondo es una crisis ministerial que empezó hace un año. Y alguien me dirá, ¿pero por qué? Pues hay que decirle a los colombianos que en 10 meses se han cambiado 13 ministros en este gobierno. No hay posibilidad de la continuidad de un trabajo de colaboración o de armonía entre un gobierno y un Congreso con una inestabilidad política como la que plantea el propio gobierno. Eso es lo primero. Lo segundo, es un gobierno que no sabe ser gobierno, que sigue pensando que es oposición. Ustedes escucharon el discurso. Cuando no hay un acuerdo, dicen que es que hay un chantaje. Cuando no hay un acuerdo, dicen que es que no se promueve el cambio. Y cuando no hay un acuerdo, se señalan al Congreso con que el país se los cobrará. Yo creo que esa no es la forma. El presidente, el gobierno, la orientación política de las reformas se ha convertido en un pugilato político y no en una posibilidad de consenso. Los resultados ahí están. El gobierno había priorizado 41 proyectos, unos de ellos de reforma mucho más importante, donde todos o ninguno de ellos avanza. No avanza reforma a la salud, con lo lesiva que es, cae reforma laboral, cae reforma política, solamente por darle algunos nombres. Pero lo que quiero decir es que esto no trasciende solamente en el nombre de un ministro. Aquí el problema es de fondo, de una orientación de un gobierno que cree que se hace lo que ellos dicen o no se puede hacer. Y el resultado es ese. Termino diciendo, las mesas directivas ni los partidos están vinculados u obligados, más allá del acuerdo que hayan estipulado, a soportar maltratos como el que se recibió por Alexander López en esos pocos días que tuvo la presidencia del Senado. ¿Sabe cuál fue la consecuencia? Que no lo eligieran presidente de la Comisión Primera. Así que creo que aquí hay un tema mucho más de fondo que un simple pulso de mesas directivas, y de por medio está el país, la inestabilidad y la incertidumbre que sufre cada uno de los sectores con las reformas amenazantes que ni avanzan ni dan que el país prospere.
Doctor Becerra, ¿pero no le parece que el haber resuelto que los acuerdos no se hacían con los partidos, sino individualmente con los parlamentarios, es lo que produce este resultado que estamos comentando?
Yo creo que ese es más un aspecto secundario. Yo comparto con el doctor Javier que el problema es de fondo. El problema de fondo es que aquí hay una manera de hacer la política desde hace décadas, que es una manera transaccional, corrupta realmente, y el país debe saber que hubo unos partidos que se comprometieron a respetar la palabra sobre la base de unas premisas. Es lógico que el gobierno no puede imponerle ni a los partidos ni a los congresistas, sea con los que negocien, que un proyecto que se presente tiene que ser tal cual como lo presenta el gobierno. Pero aquí lo que hay es una estrategia de oposición para bloquear las reformas sociales al gobierno de Gustavo Petro. Y lo hace a través de una práctica tramposa, que, como le digo, en la cultura puede estar muy legitimada, que es incumplir la palabra. Entonces los ciudadanos tienen que dar su veredicto, porque las reformas no dependen solamente del chantaje del Congreso, depende de la sociedad. Si los congresistas de los partidos tradicionales no apoyan las reformas, pues que vayan a los territorios y le expliquen a los campesinos que ellos no permitieron que hubiesen servicios de salud, que le expliquen a los jóvenes que están en contra de la reforma universitaria, que le expliquen a los trabajadores de que no les permiten recuperar los pagos adicionales por horas extras, y será el pueblo, la ciudadanía, quien los juzgue. El gobierno tiene que cumplir los acuerdos, y sobre la base de eso, pues ojalá construir democracia, construir un acuerdo nacional con temas gruesos que permitan, a pesar de la diferencia ideológica y política, avanzar en las soluciones.
Tengo una pregunta final para cada uno de ustedes y es muy puntual. Empiezo con el representante Cadavid. ¿El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, debe salir del cargo, sí o no?
Pues lo primero, Marcela, que debe suceder para que se aprueben las reformas es que las presenten. El representante Becerra está diciendo que la reforma universitaria ni siquiera la han presentado. Así que lo primero es que avancen con orden en una agenda legislativa que se ha llenado de anuncios y no de hechos, que se ha llenado de anuncios y no de consensos, que se ha llenado de anuncios y de desafíos, como los que estamos escuchando. Primero preséntelas para poderlas discutir y que el país las conozca. Lo contrario va a ser muy difícil.
¿Y sobre el ministro?
Sobre el ministro pueden cambiar dos o tres o cuatro más. El problema se va a seguir presentando porque la crisis ministerial es provocada por el propio presidente y empezó hace 11 meses. Intransigencia, desafíos y una mente que sigue siendo la de la oposición y no la de un gobierno.
Y representante Becerra, la misma pregunta para usted. Entiendo que es diplomático y que su postura no compromete la de todo el pacto histórico, pero en su análisis personal, ¿es momento de evaluar si continúa en el cargo el ministro Luis Fernando Velasco?
Lo primero es que la bancada respeta el fuero del presidente y la decisión que toma alrededor de sus ministros. Y en lo personal, yo creo que es evidente que el Ministerio del Interior tiene que ser más eficiente y eficaz en la gestión ante el Congreso de la República. Pueden haber muchas razones, pero lo cierto es que los resultados no han sido favorables y el Ministerio tiene que exigirse mucho más.
Eso suena a un sí. ¿Usted considera que debería irse el ministro?
Es que en última el problema no es del ministro, porque como ustedes muy bien han dicho, es un ministro con larga trayectoria, que tiene interlocución con todas las bancadas, que es un hombre capaz, inteligente, pero en últimas no ha sido eficaz para concretar el cumplimiento de los acuerdos, y yo creo que eso sí vale la pena que se evalúe.
Pues a los representantes Gabriel Becerra del Pacto Histórico y Hernán Cadavid del Centro Democrático les agradecemos por estos minutos con la W hablando de la situación de la coalición de gobierno en el Congreso.
Pues Alberto, esa es la jurisprudencia Poncho Rentería, ¿no? Amable, querido, buena persona, grandes modales, buen hijo, buen padre, ligeramente, todo. Ahí es cuando uno ya perdió el año, Alberto.
Sí, el doctor Ospina Pérez decía que en los editoriales cuando empezaban elogiándolo era porque lo iban a joder.
Buenas formas, bien presentado, conoce el Congreso, pero qué pena, no hay resultados. Y esto lo dice el pacto. El Así pacto. Es. Qué vaina.
Pero además lo que no se entiende es que, como lo dijo uno de los invitados, el gobierno se maneja en el Congreso como si fuera oposición. ¿Qué explicación tiene que estén citando a los ministros del gobierno la bancada de gobierno?
No, ahora ese es el anuncio, control político de ellos a ellos, ¿no?
Sí, y además no a todos, porque hay unos que dicen que esos no, que deportes, comercio, educación, cancillería, minas y igualdad, por ahora no, a esos no los citan, que es solo a los demás. Eso es porque hay una molestia entre el partido de gobierno en el Congreso con el gobierno.
Y súmele otros dos ministros que estaban ayer en la Comisión Primera en la derrota. Mauricio Liscano, ministro de las TIC, quien tenía que conseguir los votos de la U, y Catalina Velasco, ministra de Vivienda, que recuerde es cuota del Partido Liberal.
Recuerde las matrículas condicionales, ¿no?
Por ahí va.
Pero antes de matrícula condicional, Alberto, de la posibilidad de rehabilitar unas materias, ¿no?
No, pero son dos cosas distintas. No, rehabilitar la materia era cuando usted había perdido la habilitación.
Por eso. Entonces, en rehabilitación está Liscano.
Él ya perdió la habilitación.
Perdió la habilitación, los votos, es que él estaba ya para eso, ¿no?
Sí. Claro, y ayer estuvo presente en la Comisión Primera y frente a él.
También ayer le informó el padre Donaldo. Perdió la habilitación. Entonces le queda una más. Y de ahí es cuando se reúne a todo Alberto el curso en el patio y José Max León lo vota uno delante de todos. Esta es la W. Nos vamos con... Es que siempre...